Este mensaje titulado El secreto de una oración exitosa. El secreto de una oración exitosa. Y para ellos vayamos a Juan capítulo 15. Juan capítulo 15. Veamos los versos desde el 1 hasta el versículo 8. Pero estaremos compartiendo fundamentalmente el versículo 7. Nos dice aquí la palabra de Dios en Juan capítulo 15. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede dar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que querréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Oremos. Dios y Padre, ahora nosotros imploramos por tu palabra, imploramos, Señor, que tu Espíritu venga con gracia de lo alto para bendecirnos en toda bendición espiritual. Especialmente, Padre, pedimos ahora para que tú nos enseñe, nos instruya, nos ministre conforme a cómo orar según tu voluntad para la gloria de tu nombre y la prosperidad de nuestras vidas como creyentes. Ven, bendícenos y enriquecenos con tu gracia. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Aquí en este pasaje, como podemos observar, nuestro Salvador le está aquí enseñando a sus discípulos cuál es el secreto de una oración exitosa. Ciertamente, si deseamos aprender en esta escuela y conocer de ese secreto para obtener y disfrutar de una vida de oración exitosa, este pasaje nos da la clave sin lugar a duda. Cristo aquí, para enseñar a sus discípulos acerca de cuál era el secreto de una vida de oración exitosa, Él emplea un lenguaje bien llano, bien sencillo, un lenguaje que todos en Israel podían entender. Recordemos que Israel era un pueblo agrícola en gran medida, y Él emplea aquí un lenguaje agrícola para enseñarle a ellos el secreto de una vida de oración exitosa. Por eso Él se va a lo conocido, que era lo más conocido para un judío, un plantío de uva, un viñedo. Eso era lo más conocido, era lo más común allá en el territorio de Israel. Todo el mundo estaba relacionado con lo que era un viñedo, con lo que era una mata de uva, con lo que eran los pámpanos, con lo que era el agricultor que se ocupaba de cultivar esos productos, esos frutos. Ellos conocían muy bien cómo hacer y qué debían de hacer para lograr que esa mata de vid produjera racimos de fruta a granel. Y ciertamente el Señor emplea este poderoso argumento para mostrarle a ellos cuál era el secreto de una vida de oración exitosa. Y nosotros en este marco también debemos de venir aquí ahora, en esta mañana, para aprender acerca del secreto de una vida de oración exitosa. Aquí en primer lugar podemos observar que a simple vista el secreto de una vida de oración exitosa consiste en estar unidos vitalmente a nuestro Señor Jesucristo. Cuando nos encontramos unidos al Señor Jesucristo en una unión vital y al perseverar en esa relación personal con el Señor Jesucristo, con el paso de los días, encontraremos en nuestras vidas mayor pureza, mayor gozo, mayor poder y demás bendiciones serán producidas en la vida de cada uno de nosotros. Esa es la realidad, la multitud de frutos que produce una vida íntima de comunión y de unidad con el Señor Jesucristo son indescriptiblemente extraordinarios. Esa es la realidad. Cada día descubrimos que vienen mejores días como fruto de estar ligados indisolublemente a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora bien, entre los frutos extraordinarios que produce una vida de unidad, de comunión, de intimidad con el Señor Jesucristo, amados hermanos, está el éxito de una vida de oración. El éxito de una vida de oración radica, amados hermanos, en estar unidos a Cristo de una manera íntima y vital, de la manera en que el pámpano está ligado, unido vitalmente con la rama. Asimismo también nuestras almas han de estar unidas vitalmente a nuestro Señor Jesucristo si deseamos tener una vida de oración fructífera. Vemos en este pasaje, en primer lugar, que lo primero que Cristo hace en este texto es hablarnos de la promesa para aquellos hombres y mujeres que se dedican a orar. Dice Él, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Tú estás ligado a Cristo? ¿Tú estás unido a Cristo? ¿Tú estás en una relación íntima con Él? Entonces, tú estás preparado, tú estás equipado, tú estás listo para pedir todo lo que quiera. Y dice el Señor, os será hecho. Primeramente vemos la promesa que le hace el Señor a quienes están unidos a Él. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. En segundo lugar, observemos cómo se obtiene esa bendición de recibir respuesta a nuestro clamor, a nuestra oración, a nuestra súplica. ¿Cómo se obtiene la respuesta? Dice Él, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Esa es la condición, ese es el requisito para que nuestras oraciones obtengan la respuesta. Permaneced en mí y mis palabras permanezcan en vosotros. Luego, en tercer lugar, ¿por qué se obtiene de esta manera la respuesta? ¿Por qué se obtiene de esta manera la respuesta? Obviamente que la razón por la cual se obtiene de esa manera la respuesta es porque en Cristo se halla el depósito de todos nuestros bienes espirituales. Todo bien espiritual y aún todo bien material han sido depositados en ese banco. Por ende, todo quien desee de esos bienes espirituales o materiales debe de acudir a ese banco. Todo ha sido depositado en esa cuenta. Todo ha sido depositado en esa cuenta todo lo que tú necesitas, amado hermano, amada hermana, se haya depositado en Cristo Jesús. Veamos entonces, en primer lugar, la promesa que hace el Señor a quienes oran. La promesa que le hace el Señor a quienes oran. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Los cristianos estamos capacitados para hacer muchas cosas. El Espíritu de Dios nos capacita para realizar muchas tareas. Pero antes de hacer cualquier cosa, antes de involucrarnos en la realización de cualquier tarea, lo primero que estamos llamados a hacer es orar. Es orar. Esa es la base o el fundamento donde ha de descansar toda nuestra obra que realizamos en el Señor. Primeramente, debemos de notar que uno de los primeros resultados de nuestra vida unida a Cristo es la práctica constante de una vida de oración. ¿Cómo saber que tú estás unido, unida, ligado, ligada, indisolublemente, vitalmente, como el pámpano a la vid? Tu vida de oración lo revelará. Tu vida de oración lo revelará. Los que están unidos a Cristo se caracterizan e identifican porque ellos vivirán y experimentarán constantemente, continuamente, una vida de oración. Los que no están unidos a Cristo y quienes están alejados de Él, ni buscan al Señor, ni llaman al Señor, pero tampoco le piden al Señor. Eso lo distingue como impíos, como infieles, como inconversos, como hombres y mujeres no regenerados. Ellos ni buscan a Dios, ni llaman al Señor, ni le piden al Señor. Pero aquellos hombres y mujeres que ciertamente han experimentado en su vida el poder de la regeneración, el poder de la gracia de Dios mediante la cual fueron unidos a Jesús, ellos serán identificados porque buscan, porque llaman y porque piden constantemente. Eso es una marca distintiva de un verdadero hombre, de una verdadera mujer cuya alma ha sido ligada, unida vitalmente a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Las oraciones espontáneas brotarán en aquellos hombres y mujeres que permanecen unidos a Jesús, de la misma manera que las flores, sin presión alguna, derraman sus fragantes aromas. Asimismo, también los creyentes derramarán sus almas en oración delante del Señor. La oración es la emanación natural de un alma que vive constante y continuamente en comunión con Jesús. De la misma manera que la hoja y el fruto brotan de la rama sin ningún esfuerzo consciente de parte de la rama, asimismo también la oración brotará de los corazones que están unidos a Cristo sin ningún esfuerzo consciente de parte de ellos. Los corazones que permanecen unidos a Cristo exhalarán súplicas de la misma manera que el fuego despide llamas y chispas. Así también exhalarán sus almas oraciones en la presencia del Señor. todas aquellas almas de hombres y mujeres que permanecen en Jesús iniciarán el día con oraciones, y como la atmósfera rodea la tierra, así también las oraciones rodearán su vida constante y continuamente. Y aún cuando van a la cama a dormir, se despiden en oración. Se despiden de este mundo en oración. Para quienes estamos en Cristo, la oración es una necesidad tan apremiante para nuestra vida espiritual como es necesaria para nuestro cuerpo la respiración. Tú necesitas respirar, sí. Es fundamental para el sostenimiento de tu vida material. Del mismo modo también, la oración es la respiración de los pulmones de nuestras almas, por lo cual experimentamos el gozo de una vida de comunión con Él. Todo aquel que le han dicho busca mi reino, responderá tu rostro buscaré, oh Jehová, como dice el salmista. Segundo lugar, estar unido a Cristo no solo nos lleva a vivir rodeados de una atmósfera de oración, sino que también nos permitirá orar con libertad. En segundo lugar, todo quien está unido a Cristo podrá orar con toda libertad. Como nos dice el texto, pedid todo lo que queréis. Eso es libertad para que tú pidas. Pide todo lo que quiera. Eso es libertad. No, yo te doy solamente esta parte, pero no pida esto. Esto no te toca a ti. No, hermano, aquí hay libertad. Quien está unido a Cristo está en libertad de pedir todo lo que quiera. Todo lo que quiera. Pedí todo lo que queréis, dice Cristo. ¿Cuántas veces no hemos estado de rodilla y nos sentimos sin poder para orar? ¿Cuántas veces venimos a la presencia de Dios para orar y salimos de ahí con un sentido de frustración porque no oramos como debimos de orar? ¿Cuántas veces no hemos querido orar, pero sentimos que nuestro espíritu está congelado como el hielo? Sin embargo, este pasaje nos da la clave para orar con libertad y salir de allí, de la presencia de Dios, encendidos en amor, devoción y gratitud a Él, con la plena certeza y seguridad de que ciertamente hemos sido escuchados, pero además de escuchados nos han dicho, sí, te lo daré, sí, te lo concederé, será hecho conforme a lo que tú has demandado y pedido. Este es el camino. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, entonces las puertas de la gracia están abiertas para recibir todo aquello que es conforme a la voluntad de Dios, todo aquello que responde a tus necesidades espirituales, todo aquello que responde a tus necesidades temporales. Como bien apunta un autor, algunos hermanos oran por metro, pero la verdadera oración es medida por peso, no por la longitud. Un simple gemido ante Dios puede contener mayor plenitud de oración que un fino discurso de gran longitud. Quien habita con Dios en Cristo Jesús, ese es el hombre cuyos pasos son ampliados en intercesión. Viene lleno de valor porque Él permanece en el trono. Ve el cetro de oro extendido y escucha al Rey cuando dice, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Ciertamente, hermanos, solamente permaneciendo unidos a Cristo, como el pámpano está unido a la vid, solamente allí en ese contexto podremos abrir la boca con libertad y amplitud para que la misma sea llenada por Dios de todas y cada una de esas bendiciones que estamos pidiendo. ¿Cuál es el requisito? Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Ese es el requisito, amados hermanos. Estar unidos a Cristo no solamente nos da la bendición de vivir rodeados de una atmósfera de oración, no solamente nos da la libertad de orar como conviene, sino que también nos da el privilegio de practicar una vida de oración exitosa. En tercer lugar, estar ligados a Cristo, estar unidos a Cristo, nos da el privilegio de experimentar continuamente una vida de oración exitosa. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Ese es el énfasis de Jesús. Ese es el énfasis del banco donde nos han depositado toda bendición espiritual. Toda bendición espiritual está allí depositada en ese banco. Está lista y disponible. Ve a buscarla. Ve a buscarla. Pedí todo lo que queréis. Es la promesa atada al mandamiento que nos da el Señor. Amados hermanos, el propósito supremo de nuestra vida aquí en el planeta Tierra es vivir de tal manera que demos fruto para la gloria de Dios el Padre. Es lo que Cristo establece con claridad en este pasaje. Pero para alcanzar ese propósito de vivir una vida fructífera para la gloria de Dios el Padre, debemos permanecer en Cristo Jesús de la misma manera que la rama permanece ligada, unida vitalmente a la vid. Ese es el método mediante el cual tu oración será fructífera. Ese es el método mediante el cual tu oración será exitosa. Ese es el método mediante el cual tú escucharás decir al Señor, os será hecho. Os será hecho. ¿Quién lo hará? El Señor, a quien tú le estás pidiendo. Él lo hará. ¿Qué es lo que tú quieres? Él lo hará. ¿Cuál es tu necesidad? Él te responderá. Él te bendecirá. Él lo hará. O será hecho. No por el pastor. No por los hermanitos o hermanitas. No. Él lo hará. El omnipotente lo hará. Para que estemos conscientes de esa bendición, el Señor nos dice, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Capítulo 10 de Proverbios, versículo 24, nos afirma diciendo a los justos, les será dado lo que desean. ¿A quiénes le darán lo que desean? A los justos. ¿Eres tú un hombre justo? ¿Eres tú una mujer justa? Aquí hay una promesa para ti. Te darán todo lo que tú deseas. Salmo 37:4. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. ¿Cuál es el requisito? Deleítate a sí mismo en Jehová. ¿Cuál será el resultado de tus oraciones? Como fruto de ese deleite en Jehová, te darán las peticiones de tu corazón. Por eso todo hombre y toda mujer que se encuentre unido a Cristo Jesús pueden enfrentar y resolver todos los problemas que le acontecen en su vida y de manera exitosa lo pueden afrontar y resolver. No hay imposibles, no hay imposibles que detenga el avance de los hijos del reino de Dios. No hay imposibles. ¿Por qué? Porque ellos están unidos a Cristo y por ende podrán enfrentar y resolver todas las circunstancias y situaciones que afronten en su vida o que se le presenten en su vida, sean de la índole que sean, sean de la índole que sean. Juan capítulo 14, versos 12 al 13. En verdad os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores que estas hará. Porque yo voy al Padre, y todo lo que pidáis en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Podemos afirmar sin temor a equivocarnos que un hombre o una mujer de oración valen más que 10,000 hombres y mujeres del mundo. ¿Saben por qué? Porque esos hombres y mujeres de oración tienen en sus manos el poder y la grandeza del cielo. Por esa razón, sencilla. Por eso las rodillas de un hombre, de una mujer de oración, tienen un valor infinito. Porque ellos pueden manejar nada más y nada menos que a través de la oración la gracia de nuestro soberano Dios, que es infinito. Como alguien ha escrito, en ellos se cumple el propósito de Dios concerniente al hombre, a quien Dios creó para que dominara sobre todas las obras de sus manos. Hermanos, ¿quiénes tienen capacidad para gobernar sobre todas las obras de la creación de Dios? Quienes tienen capacidad para orar, ellos, para ellos no hay imposible. El sello de la soberanía está estampado en las frentes de estos hombres. Ellos dan forma a la historia de las naciones. Ellos guían la corriente de eventos a través de su poder en lo alto. Vemos que todas las cosas han sido sujetadas a Jesús por el propósito divino, y conforme nos elevamos a esa imagen, nosotros también somos vestidos con dominio y somos hechos reyes y sacerdotes para Dios. Termina la cita. Y este hombre, sin lugar a dudas, que dio en el blanco al definir la capacidad y la potencia que tienen en sus manos los hombres y mujeres de oración. Ellos tienen el sello de la soberanía de Dios estampada en sus frentes. Por esa razón, esos hombres y mujeres de oración son los que le dan forma a la historia de las naciones. Oiga bien lo que está diciendo este hombre. Amado hermano, amada hermana, tus oraciones, no los políticos impíos y paganos, tus oraciones son las que le dan forma a la historia de las naciones. ¿Tú sabías eso? ¿Ven el poder, trascendencia y vitalidad de nuestras oraciones? Hay una oración registrada en la Biblia, en el capítulo 22 de Apocalipsis, cuando Jesús le anunció a Juan que venía en breve. Su oración fue ¿cuál? Sí, Señor, ven pronto. Está registrada en la Biblia esa oración, y será respondida esa oración, hermano. Con ella se terminará el curso de la historia como la conocemos hoy. Con esa oración, en su cumplimiento literal, se dará fin al presente sistema de cosas, tal y como lo conocemos en el día de hoy. ¿Por qué, hermanos? Porque el sello de la soberanía está estampado en las frentes de los hombres y mujeres de oración. Nosotros le damos forma a la historia de las naciones. Sobre nuestras rodillas descansan las corrientes de los eventos que se dan en este mundo y en la historia. Vemos como el profeta Isaías tenía las llaves de las lluvias amarradas al cinturón de su correa. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Tenía este hombre la llave de la lluvia amarrada al cinturón de sus pantalones? ¿Sí o no? ¿Qué usted cree? Perdón, Elías, hablamos de Elías. ¿Tenía este hombre la llave para abrir los depósitos de la lluvia atada a la correa de su pantalón? Amén. Hermano, la tenía. Él podía cerrar o abrir las ventanas de los cielos para que hubiera lluvia o se retirara la lluvia. ¿Está este poder disponible para nosotros en el día de hoy? Yo tengo prueba de que sí. Yo recuerdo la primera vez que fui a Haití. Hacía unos 6 meses que no llovía. Cuando entré por la frontera, que comencé a ver aquel panorama desolador de huesos, de animales muertos por la intensa sequía que asolaba aquel país, mi clamor delante del Señor fue: Señor, si tú me trajiste aquí para bien de este pueblo, yo quiero que tú me lo demuestres a mí trayendo agua, un aguacero para esta tierra árida y seca donde los animales están muriendo. Y el pueblo también. Yo llegué como a las 6 de la tarde. Y a las 8:30 de la noche cayó un tremendo aguacero que empapó la tierra y corrió por las zanjas secas y áridas de esa nación. La semana pasada me llama mi cuñado de Dajabón porque sus arroces están secándose y se acabó la lluvia. No hay lluvia. Hace 5 meses que no cae una gota de agua en la zona de Dajabón. Me dice: estamos perdidos, no hay esperanza, esto se acabó. Tengo 600,000 pesos invertidos en esta cosecha y se van a perder todo. ¿Puedes orar? Hermano, yo fui a la presencia de Dios, clamé al Señor, a los 2 días cayó un aguacero con granizo. Con granizo. Hermano, ¿le creemos a Dios o no le creemos a Dios? Hermanos, tenemos en nuestra correa el cinturón, la llave. De los depósitos de la gracia de Dios. Pedí todo, absolutamente todo lo que queréis. Y os será hecho. Todo quien está unido a Cristo tiene las llaves para abrir el cofre de todos los tesoros de la gracia. Anhelan ser hombres y mujeres así. Oh, mis amados hermanos, se los suplico que sean hombres y mujeres de fe. ¿Para qué? Para que este texto en toda su extensión se cumpla al pie de la letra en tu vida. Es para eso. Cuando nuestro Señor Jesucristo nos dice que pidamos y que todo lo que pedimos o será hecho, Él está diciendo que Dios pondrá a nuestra disposición la omnipotencia de su deidad para hacer que se cumpla sus propósitos eternos, que en nosotros se van llevando a cabo paso a paso según pasan los días. Así es, mis amados hermanos, que Dios pondrá su omnipotencia a disposición nuestra para hacer su obra en este mundo, conforme a lo que Él en su decreto eterno ha establecido y dictaminado que sucederá en respuesta directa a nuestro clamor delante de Él. ¿No fue eso lo que el Señor puso en las manos de Moisés para sacar a Israel de la esclavitud de Egipto? ¿Qué usó? ¿Qué usó Moisés? ¿No fue la llave de la oración, hermanos? ¿Para traer cada plaga que asoló esta nación pagana e impía? ¿No fue eso lo que usó David para derrotar a Goliat? ¿No fue ese poder de Dios lo que se desplegó en sus manos para lanzar esa jabalina que dio al traste con el enemigo mayor que tenía el pueblo de Dios? ¿No fue eso lo que el Señor puso en las manos de Pedro y de Juan para decirle a ese paralítico que clamaba por un mísero centavo: yo no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy? En el nombre del Señor, levántate y anda. Y hermanos, el hombre se levantó y anduvo. Dios resolvió el problema. Su problema no eran dos pesos, ni una mísera cantidad de salud. No, necesitaba una salud completa, piernas restauradas, completamente capaces de tener movilidad. Y eso le dio el Señor. No la migaja que pedía, dos o tres centavos. Le dio la respuesta a su necesidad real. ¿Cuál era? Volver a caminar. Eso cambiaría su situación de por siempre, hermano. No por unos días. Pedro le daba 100 pesos y hermano, el hombre comía por dos o tres días. Pero si le daba las dos piernas sanas, el hombre podría empezar a vivir y a trabajar. Su situación iba a cambiar radicalmente. El arma de la oración continua abate al enemigo y al mismo tiempo enriquece a todo hombre, a toda mujer que clama, que ora, que suplica delante del Señor, delante de Él, de noche y de día. ¿Con qué le enriquece? Con toda la riqueza que viene del trono de la gracia. ¿Cómo podría faltarle algo? ¿Cómo le podría faltar algo a alguien a quien el Señor le ha dicho: pedid todo lo que queréis y os será hecho? Hermano, ¿qué te falta? ¿Qué no tienes? Aquí hay una promesa para ti. Esto es para ti, no es para el vecino, es para ti. ¿Cómo te puede faltar? Si aquí hay tanto prometido para ti, ¿cómo te puede faltar? Notemos el privilegio de una poderosa vida de oración. ¿Cómo se puede obtener? La respuesta es: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Ese es el requisito. Aquí encontramos los pies de la escalera con los cuales subimos para obtener el poder de Dios en la oración. Amados hermanos, por ella, por esa escalera subió Jacob. Por esa escalera subió Jacob para obtener ese bien que tanto necesitaba, del cual hablábamos el domingo pasado. Esta fue la escalera que él empleó y subió hasta la misma presencia de Dios para obtener respuesta a esa gran y apremiante necesidad que había en él, tanto para él como para su familia. La preocupación de Jacob no era tanto él. De hecho, lo que le dijo al Señor: mira, la prole que tú me has dado está en peligro. Este hombre, con la ira que tiene, con el enojo que tiene y con el deseo de venganza que tiene, cuando me atrape, no solamente me va a machacar a mí, sino que también va a machacar mi prole. Él lo sabía. Por eso buscaba no solamente la preservación de su propia vida e integridad física, sino también la de su propia familia. Aquí encontramos la clave para el éxito de nuestra vida de oración: estar unidos vitalmente a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Debemos permanecer tenazmente aferrados a nuestro Señor y Salvador de una manera viva, vigorosa y vital. ¿Cómo nos mantenemos aferrados de manera viva, vigorosa y vital a nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Nos mantenemos aferrados a Él, creyendo en su deidad. Cristo es Dios, Emmanuel, Dios con nosotros. También nos podemos aferrar a Él, creyendo en su humanidad. Él es 100% Dios, pero también es 100% hombre, como tú y como yo. Permanecemos aferrados y unidos, ligados a Él de manera vital, creyendo en su vida, creyendo en su muerte, creyendo en su resurrección, creyendo su gloria a la diestra de Dios el Padre allí en los cielos. Hermano, creyendo esas cosas, permanecemos unidos, unidos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esto es absolutamente esencial. Una fe temporal no salva. Si deseas experimentar el gozo de la salvación y de una vida nueva, fructífera como consecuencia de la oración delante del Señor, recuerda que es esencial permanecer constante, continuamente unido, unida a Jesús. Recuerda que en Él debemos de vivir, por Él debemos de vivir, para Él debemos de vivir, con Él debemos de vivir. ¿Por qué? Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida, escondida con Cristo en Dios. Por esa razón, mis amados hermanos, debemos de vivir en Él, debemos de vivir por Él, debemos de vivir para Él y debemos también de vivir con Él. Esa es la llave secreta de la oración exitosa. Sin ella, las bóvedas del banco de la gracia no serán abiertas jamás por nadie. Oímos en estos días de robos espectaculares en bancos, que se llevan los cajeros y esas cosas que, donde guardan los cuartos, ¿cómo se llaman? Las cajas fuertes, se las llevan y las abren, le meten dinamita y rompen esos hierros. Hermano, pero aquí no hay dinamita que quepan ni que rompan esos hierros. Si no está unido a Cristo, jamás logrará obtener esos tesoros de la gracia. Si nos alejamos de Jesús, entonces nos volveremos ramas secas, aptas únicamente para ser arrojadas al fuego. Eso está establecido en el pasaje que hemos leído. Jesús dijo: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Pedid todo lo que queréis y entonces os será hecho. Hermanos, ¿por qué debemos permanecer en Cristo? Porque como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco nosotros podremos llevar fruto si no permanecemos unidos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Finalmente, amados hermanos, algunas palabras breves de aplicación. Voy a terminar con algunas preguntas. Tienes en tu vida la necesidad intensa e intrínseca de el don del Espíritu de Dios. ¿Dónde debe de acudir a buscar ese regalo que tu alma necesita? En el trono de la gracia. ¿Y cómo has de obtenerlo? Por medio de la oración. Vayan a la unción de su Señor y Salvador, el Señor Jesucristo, y Él dará la gracia del Espíritu sin medida para llenar cada rincón de tu ser. ¿Deseas el perdón de tus pecados? Oh, mi amigo, mi hermana, mi hermano, he ahí, vea la sangre de Jesús. Y en ella tu alma y tus pecados serán lavados y limpiados de una vez y para siempre. Clámalo, pídelo, búscalo y lo encontrarás. Necesita la mortificación de tus pecados. He ahí, mira a la cruz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En ella Él murió y con ello llevó consigo tus pecados y los míos. De ahí que si desea la respuesta de Dios a tu necesidad de la mortificación del pecado, dile al Señor en oración que te lleve al pináculo de la cruz. Y verás, y verás, y verás en tu vida cómo tus pecados o cómo tu pecado remanente es aplastado. Necesita ser enterrado con relación al mundo. Ve al Señor en oración y pídele que te sepulte también en la tumba donde enterraron al Señor Jesucristo. Ven oración al Señor. Señor, yo quiero que tú me sepulte. Que ante este mundo yo esté muerto. Pídelo. Y te van a llevar a la tumba de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Quieres sentir la plenitud de una vida celestial? Contempla la resurrección de Jesús. Y pídele al Señor que te dé la gracia de experimentar esa misma experiencia que Jesús experimentó en su propia humanidad, la resurrección entre los muertos. ¿Qué es lo que Él ha dicho? Yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, o sea, el que me la pide, ¿qué promete Él? Se la darán. Yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué? Vivirá. Es la promesa. Pídela y te la darán. ¿Quieres elevarte en una vida digna, santa y piadosa por encima de este mundo? Reflexiona en la ascensión de Jesús y clama desde el fondo de tu corazón: Señor, elévame, súbeme, levántame, permíteme caminar por las calles de oro, dasme contemplar el mar de cristal, concédeme mirar el sol de justicia que brilla allí, en ese Parnaso, nuevo cielo y nueva tierra que tú prometiste para tu pueblo. Mientras la rama permanece unida al tronco, ella consigue del tronco todo cuanto necesita, porque el tronco contiene todo lo que la rama necesita para dar frutos. ¿Sí o no? ¿Por qué la rama produce los frutos que debe de producir? Cuando está ligada al tronco, porque en el tronco tiene todo lo que ella necesita para nutrirse y dar frutos, ¿sí o no? Por supuesto que sí. Amados hermanos, Mientras la rama permanece unida al tronco, ella consigue del tronco todo cuanto necesita para dar fruto al 100 por 1. Así también nosotros daremos fruto al 100 por 1 mientras permanezcamos como pámpanos unidos al tronco de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Usted piensa que la rama necesita algo adicional a lo que está en el tronco para dar fruto? ¿Qué usted cree? Para una rama dar fruto, ¿necesita algo más de lo que está en el tronco? No, no lo necesita. No lo necesita, amados hermanos. Créame. Amados hermanos, si nosotros necesitamos algo más, algo más de lo que ya ha sido depositado para nosotros en Cristo Jesús para dar fruto, quiera Dios que nunca me los dé. Créeme, mi amado hermano, mi amada hermana, no necesitamos absolutamente nada más para una vida fructífera que aquello que se halla en Cristo Jesús. ¡Nada más! ¿O tú crees que necesita algo más de lo que ya está en Cristo? Créeme, hermano, no lo necesita. Más de aquello que ha sido colocado en Jesús para ti y para mí, no necesitamos. Y quiera Dios nunca darnos algo que no sea aquello que Él ha puesto en Jesús para ti y para mí, para hacernos hombres y mujeres fructíferos en la viña del Señor. ¿Cuánta riqueza hay en esta promesa? El hombre y la mujer que han de dar fruto rica y abundantemente son esos hombres y mujeres cuya vida de piedad constantemente está siendo abonada por la consideración y el estudio de las promesas de la palabra de Dios. Hermanos, que Dios nos conceda conocer, estudiar, profundizar en el contenido de cada una de las promesas que Dios nos ha dado en su palabra. Ese es el abono con el cual crece frondoso y fructífera nuestra vida, o el árbol de nuestra vida de oración. Finalmente, dice un autor, los eternos decretos de Dios proyectan su sombra sobre los corazones de los hombres piadosos en forma de oración. Oiga esto, y tiemble sentado de detalle. Oiga esto, lo repito. Los eternos decretos de Dios proyectan sus sombras sobre los corazones de los hombres piadosos en forma de oración. Y dice él, lo que Dios intenta hacer, se lo dice a sus siervos cuando los inclina a pedirles que hagan lo que él mismo ha resuelto hacer. Dios dice, yo haré esto, pero luego añade, aún seré solicitado por la casa de Israel para hacerles esto. Cuán claro es que si permanecemos en Cristo y sus palabras permanecen en nosotros, podemos pedir lo que queremos, pues solo pediremos lo que el Espíritu de Dios nos mueva a pedir. Y será imposible que Dios, el Espíritu Santo, y Dios el Padre, tuvieran propósitos contradictorios entre sí. Lo que uno impulsa a pedir, el otro con toda seguridad ha decidido otorgarlo. Y hermanos, lo que aquí se está enfatizando es el hecho de que nuestra vida de oración está ligada directamente al decreto eterno de Dios, como decíamos al principio. Por esa razón El curso de la historia de la humanidad está ligado a la vida de oración de la iglesia. El motor que mueve la historia se halla en las rodillas de los hombres y mujeres que integran la iglesia del Señor. No es en los políticos, no es en los tanques de guerra, no es en los aviones de guerra, no es en las armas nucleares, ni en los poderes económicos, donde descansa el devenir de la historia de la humanidad, sino en las rodillas tuya y mía, mi amado hermano. De ahí que Cristo es la vid y la vid incluye las ramas. La vid incluye las ramas. Nosotros somos esas ramas. ¿Fuimos llamados para qué? Para dar muchos frutos. ¿Fruto de qué? Frutos de respuestas a nuestras oraciones. Para eso fuimos llamados, hermanos. Para dar mucho fruto. ¿Frutos de qué? ¿O frutos de qué? Frutos de nuestras rodillas dobladas delante del Señor para clamar delante de Él en ayuno y en oración. Y hermanos, queremos hacer de nuestra iglesia, de nuestras vidas, una iglesia de oración, vidas caracterizadas por la oración, donde estos principios bíblicos estén gobernando nuestros corazones. ¿Con qué finalidad, hermano? Para que podamos crear y cultivar y mantener entre nosotros un clima o ambiente de oración. Así como la tierra está rodeada de una atmósfera en el cual se hace posible la vida, o en la cual se hace posible la vida, hermanos, así también la vida espiritual se hace posible en una iglesia cuando la iglesia está compuesta por hombres y mujeres que a través de sus oraciones generan, producen, mantienen, cultivan ese clima de la presencia de Dios en medio de ellos. Yo quiero en esta mañana, antes de que nos vayamos de aquí, que le demos un clamor al cielo, hermanos, por dos motivos básicos. El número uno, por nuestra propia vida de oración, que Dios nos haga hombres y mujeres que caminan de rodilla. Número uno. Y los dos, por Ica. Yo sé que hay muchos hermanos que se han entregado ya, que se entregan las armas de la oración, y que ya no están orando. Hermano, pero yo no soy de lo que se ven, de lo que tiran la toalla con facilidad. Yo quiero que una vez más, en esta iglesia, en esta mañana, soltemos un clamor para allá arriba, creyendo lo que Dios ha hablado en esta mañana entre nosotros. Vamos a orar. Yo quiero que, por favor, usted se voltee donde usted está y se ponga de rodillas. No quiero de rodillas, no de pie, no sentado, de rodillas. Pero antes de hacerlo, por favor, espérense un momentito. Yo quiero terminar mi mensaje para que entonces hagamos lo otro. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra que en esta hora hemos traído delante de nosotros. Oh Señor, te imploramos que tú, de conformidad con la multitud de tus misericordias, te plazca bendecir ahora nuestros corazones, dándonos, Señor, la capacidad espiritual de orar, creyendo plenamente en lo que tú has prometido. Te pedimos y rogamos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.